El próximo viernes 31 de julio llega a su fin la gestión del director del Museo Figari de Montevideo, Pablo Tiago Roca, después de 17 años de gestión, desde la creación de este museo que ha estado muy activo en los últimos años y que ha crecido porque ha ganado en espacio, ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo, en la calle Juan Carlos Gómez, entre Rincón y 25 de Mayo. Actualmente, además, con dos exposiciones recientemente inauguradas, muy interesantes, de las cuales también vamos a hablar. Una de ellas con obra de Pedro Figari, vinculada a la cuestión animal, la presencia de los animales en la obra de Pedro Figari. La otra, de una serie muy importante de artistas uruguayos, varios de ellos contemporáneos, que justamente también tratan la temática animal o aparecen los animales en sus obras. Y esta mañana comienzo por recordar que Pablo Tiago Roca, más allá de ser director del Museo Figari, es escritor, poeta, ensayista, investigador desde hace ya unos cuantos años. Se ha desempeñado también como crítico de arte, en particular desde las páginas de Brecha, por ejemplo. Y, gestor cultural, finalmente director del Museo Figari desde 2009. Formado en comunicación en la Universidad de la República, colaborando permanentemente en la prensa escrita con distintos artículos, pero además premiado por su obra literaria, el Premio Nacional de Literatura en Ensayo de Arte en 2004, también el Premio Municipal de Poesía en 2008, el Premio Onetti en 2019 por su obra Los Cuadernos del Dios Verde, con varias publicaciones, justamente libros poéticos, en particular uno de los más recientes, Ancestría. Pablo Tiago Roca, buen día, bienvenido.
Buen día. Tamaña presentación, ¿eh?
Bueno, pero es que sí, parte de tus características es esta, ¿no?, polifuncionalidad, ¿no? Todo esto que has hecho en todos estos años, que has desarrollado en paralelo a tu trabajo de gestión en el museo, que nunca abandonaste, ¿no? La creación poética, los ensayos, la crítica, la investigación.
Bueno, que estudié ciencia de la comunicación lo puede dar... Puede dar fe Mónica Colista, que está acá,
productora de esta
productora
casa.
¿Cuánta agua corrió bajo el puente de acá?
Gran compañera, Mónica. Sí, en realidad creo que todo empezó con un tema de la poesía y lo demás se fue dando por añadidura. Uno le gusta escribir y casi todas las estas cosas que mencionaba se relacionan con la escritura. Incluso la dirección del Museo Figari, muchas cosas pasan por la escritura, desde el guión museográfico las noticias del sitio web, de la página web, que lo manejamos un poco como un medio de comunicación, además de que es también un registro de las actividades que hace el museo.
Las redes sociales,
mucho pasa por la solicitud de compra, pues, los expedientes, las notas que hay que hacer, todo eso es escritura. Y eso fue un poco lo que venimos haciendo hasta ahora.
Bueno, y obviamente asumiste el desafío de comenzar un trabajo con un museo que nacía, que no existía, ¿verdad? Porque teníamos en Uruguay, obviamente, la obra de un artista de la dimensión de Pedro Figari, uno de los más importantes y también de los más conocidos en el mundo como artista plástico uruguayo, desperdigada o repartida, por supuesto, por un lado en colecciones particulares, pero en el Estado, muchos cuadros, muchas obras de Figari distribuidas en distintos museos o hasta en dependencias del Estado, ¿no? Recuerdo cuando asumiste, siempre recuerdo que decías, bueno, el desafío, uno de los desafíos que tiene el Estado uruguayo es saber con bastante precisión cuántas obras del maestro Pedro Figari tiene y dónde están. ¿No? Era uno de esos grandes desafíos.
Sí. Y bueno, eso se sabe. A nivel de lo que está en las colecciones estatales, se sabe a ciencia cierta lo que hay.
Hoy se pudo ordenar eso.
Sí. En diferentes estados de conservación, y porque hay obras en museos del interior, en dependencias de también del hay obras, por ejemplo, en el Liceo Rubino de Durazno, en fin, en diferentes ámbitos, no solo propiamente museísticos.
Museos importantes también, bueno, Montevideo, Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo Blanes.
El Museo Blanes tiene una colección muy grande, quizás la más grande, de pinturas al óleo de Figari dentro de las colecciones públicas.
Y este museo nació, porque en realidad nació de la nada, no tenía, era un museo sin acervo.
Era un museo sin acervo, lo que fue en su momento bastante criticado, pero bueno, de algún modo tenía que empezar. Y una de las ideas de los gestores de la idea, porque la idea surgió de María Simón, la entonces ministra de Educación y Cultura en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, sobre el final del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que bueno, quería saldar esta deuda histórica que tenemos con Figari, con la creación de un museo, y también Hugo Achugar, director de Cultura de entonces, que me propuso, me invitó a esta aventura. Esta aventura intelectual, como decía, rama del propio Figari.
¿Y cómo se hizo entonces? Porque había que reunir obra, había que salir a recolectar.
Había que ver bien en qué museos había obra de Figari que no se estaba pudiendo exponer con la frecuencia que ameritaría exponerla, exhibirla. Y había una colección muy importante, que es la base de la colección actual del Museo Figari, en el Museo Histórico Nacional, a partir de un acuerdo que había hecho en los años 50 Pibel Devoto con la hija mayor de Figari, de Pedro Figari, Elena Figari, María Elena, a través de la cual se hizo un acuerdo, por la cual el Estado le dio una pensión graciable a María Elena, y ella aportó unas 60 y pico de pinturas de Figari. Fue, siempre lo digo en plan broma, pero fue un acuerdo muy muy equilibrado para las dos partes, porque María Elena vivió casi 100 años, entonces la pensión graciable le fue muy útil.
Sí.
Y por otro lado, el Estado se hizo de estas obras. El Museo Histórico no es cuestionable que obras de Figari estén en un museo histórico, porque de algún modo también Figari es un historiador con su pintura. Claro que no es un pintor naturalista, pero él se documentó muy bien acerca de cómo eran las danzas tradicionales nuestras, danzas criollas, cómo se eran las procesiones del candombe del siglo XIX, que es la época que mayormente pinta Figari. No está mal que estuvieran en el Museo Histórico, solo que no tenían la posibilidad de integrarlo a sus guiones. Y bueno, esa fue la primera. Primero se solicitó un préstamo por 2 años, creo que fue, de estas obras, de la mayoría. Quedaron algunas de Figari, unas 3 que forman parte o formaban entonces parte del guión del Museo Histórico, y las otras fueron a parar al Museo Figari, y con el tiempo se hizo el traslado, se dio de baja un inventario y se dio de alta el inventario del Museo Figari. Así se hizo también con 16 obras del Museo Nacional de Artes Visuales, que se hizo un acuerdo, un comodato por 10 años, al final de los cuales se podía hacer un traspaso definitivo de las obras, y así se hizo. Eso fue en la administración anterior, y se fue conformando una colección también a través de donaciones, de adquisiciones. El Estado adquiere obras a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, y
muchas veces en remates, por ejemplo,
en remates generalmente. Uh-huh. se fueron adquiriendo obras y hubo compras y donaciones de familiares, en el caso del Museo Figari, sobre todo de dibujos, una colección importante de dibujos del periodo en que Figari está en la Escuela de Artes y Oficios, en 1915 al 17, dibujos que Figari ejecutó incluso detrás de cartas de invitación que le hacían al o sea, en cualquier papelito que tenía él dibujaba y proyectaba ideas, estudios, croquis de lo que podrían ser muebles, cerámicas, objetos que después los alumnos desarrollarían. Algunos de estos dibujos están actualmente exhibidos en la exposición sobre la cuestión animal en la obra de Pedro Figari.
Bueno, y nada menor, el espacio, el edificio en sí. Es un museo que nació en un edificio que hoy es Monumento Histórico Nacional, allí en la calle Juan Carlos Gómez, a mitad de cuadra, que me recordabas, es un edificio del año 1914.
14.
Ahí está. Sobre el cual poco a poco, lentamente, a lo largo de los años, se fue ganando espacio, porque es un edificio importante que tiene, ¿cuántos pisos?
Tiene 3 pisos, tiene 4, digo, contando la planta baja, y 5 con el subsuelo, que es enorme, muy, muy impresionante, porque es las mismas dimensiones de la planta baja, con 5 metros de altura, también lo tiene el subsuelo, pero no está habilitado para el público, por temas de acceso, es muy húmedo, se usa sobre todo para guardar objetos. Pero bueno, estamos hablando de 5 pisos.
De un edificio que fue en su momento cedido por el Banco Central.
El Banco Central. El edificio pertenecía al Banco Central cuando, y fueron de los primeros acuerdos que se hicieron con el entonces, con el directorio del Banco Central, presidido por Mario Vergara, nuestro actual intendente. Se hizo un comodato por 2 años, después de los cuales se hizo el traspaso definitivo de este edificio, Monumento Histórico Nacional, desde 1999, a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.
Y se fue ganando espacio, bueno, lentamente, porque durante un tiempo considerable el Museo Figari se limitaba sobre todo a la planta baja
a
y
la
al
planta
primer
baja.
Piso.
No, a la planta baja.
Primero planta baja.
Empezó siendo planta, solo planta, planta baja. Ahí teníamos el desafío de que cuando llevamos a cabo el premio Figari lo otorgaba también lo sigue otorgando el Banco Central del Uruguay. Es un premio a la trayectoria, artistas vivos, artistas plásticos, más importante a nivel simbólico porque es la trayectoria, y en el monetario también, y fue una idea de Pascale que hizo en su segunda presidencia del Banco Central en 1995. Ese premio se siguió realizando con distintos formatos hasta que se crea el Museo Figari, y el Museo Figari se crea por ley y se le encomienda por ley, o sea que hay que hacerlo, que difunda el legado de Pedro Figari en primer lugar y que continúe con el premio Figari. Entonces una llamada, estas cosas que no tienen que pasar,
pero que en los últimos días de gestión de un director pasan.
Sí, pasa. Un artista que estás poniendo realmente, el del que hablábamos ayer. Decía que el premio Figari pasa por ley a ser gestionado por el Museo Figari. El banco se encarga de otorgar la premiación, el dinero de la premiación y parte del dinero para la organización de un catálogo y una exposición del artista, y el museo lo gestiona. Entonces, uno de los desafíos, esto venía a cuento de que uno de los desafíos principales en la primera época fue cómo mostrar la obra de Figari y hacer el premio Figari en la misma sala. Había que ingeniárselas y repartir el espacio. Pero poco a poco fuimos mejorando la cuestión edilicia.
Porque el edificio no estaba en condiciones ya de funcionar con todos sus pisos, había que hacer obra.
Había que hacer obra, era una especie de como... Era como la Divina Comedia, pero al revés. A medida que subías, estaban en peor estado los pisos. Pero no, nada estructural importante. Entonces se fue, primero se recuperó el ascensor que une todos los pisos. Luego se restauró el primer piso sin casi tocar. Se arreglaron los pisos, en fin, sin tocar nada de la estructura, de las paredes, ni nada. Fue una restauración así muy respetuosa de lo que era el edificio. Y eso fue en el 2015, el fin del año 2014, con el premio Figari, recuerdo, de Margaret White, que fue nuestra última representante en la Bienal de Venecia, querida Maggie. Desde acá le mando un saludo, que ayer estuve hablando con ella. Se inauguró con Maggie White el primer piso y se siguió trabajando, y en la administración pasada, del 2022 al 2025, se hicieron una serie de arreglos importantes relativos a la accesibilidad del edificio, accesibilidad física me refiero, en donde se pudo hacer otra puerta para ingreso de silla de ruedas a la planta baja, y un baño de acceso universal.
Y las últimas noticias, bueno, todavía no hace un año de la rehabilitación del segundo piso, que hoy ya está funcionando con una exposición también, con otro espacio expositivo, y además la fachada.
Y la fachada que se hizo, que lo hizo todo empresas contratadas, especializadas en el ramo, que hicieron un gran trabajo.
En la restauración de edificios históricos, ¿no? Con sus complejidades, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, hoy entonces el museo, 17 años después, tuvo toda una evolución, y se puede decir hoy que bueno, es un museo también más importante y con más posibilidades, y que todavía, has dicho, tiene posibilidades de seguir avanzando y crecer. Todavía hay espacio por conquistar.
Hay espacio por conquistar.
Por recuperar.
Parte del segundo piso todavía, una parte de servicios. Hay un otro entrepiso y un tercer piso que está a nivel de la azotea, pero que son salas importantes. Y bueno, no vuelvo a decir, no tiene problemas estructurales. De todos modos, es muy complejo, y esto ha sido bastante, no sé cómo decirlo, estresante para la gestión del museo. Tener obra, obra me refiero a obra edilicia, mientras el museo está abierto. Esa fue una decisión que se tomó, que digamos que tomamos desde la dirección, con la anuencia de la Dirección de Cultura, pero que bueno, que no siempre es así. Tenemos ejemplos de muchas instituciones que frenan la actividad, cierran los espacios y se dedican a arreglar. Está bien, es una posibilidad. Nosotros no cedimos a esa. Queríamos que el museo siempre tuviera una sala o dos, algo para mostrar Figari. Vienen extranjeros, vienen escuelas, liceos, o sea, cumple una función social muy importante. Lo vimos meridianamente esto en pandemia, y tuvimos que ingeniarnos también para que en pandemia el museo se mantuviera activo. Hicimos una exposición que se llamaba Figari Encendido, que proyectábamos desde el interior del museo hacia los grandes ventanales que dan a la calle las obras de Figari, que pasaban en un loop de noche, porque era cuando se pueden apreciar mejor, e hicimos exposiciones en las fotogalerías de que eran en espacios abiertos, y fotografías del Centro de Fotografía de Montevideo, del Prado y de La Unión. Que la idea siempre fue mantenerlo activo y haciendo cosas.
Bueno, fueron años, estos 17 años, justamente de múltiples proyectos expositivos, en particular las exposiciones vinculadas justamente a la obra de Figari, donde pudimos disfrutar de distintos puntos de vista, distintas miradas, ¿no? También de diálogos entre la obra de Figari y de otros artistas, es decir, allí buscaste a lo largo de los años justamente poner el foco en la mirada, inclusive con esta última exposición, con la cual cerrás tu gestión, la cuestión animal. De alguna manera, plantear distintos temas y poner un poquito el foco en cuestiones hasta ahora, por lo menos de repente, no tan destacadas, ¿no? Subrayadas en la obra de Figari, ya sea en su obra pictórica, como también en sus textos, en su obra como investigador, también su obra como docente, ¿no? Pasaron muchas temáticas, una cantidad de aspectos de la vida de Figari a lo largo de estos años en estas exposiciones. Y alguien se preguntará, bueno, porque en este caso la decisión de cerrar este ciclo es tuya, al cabo de 17 años, ¿por qué? ¿Por qué el director de Museo Figari dice, hasta acá llegué?
Bueno, porque quedan, yo creo que, a ver, un cargo de dirección que es público, me parece que no es buena cosa que se eternice, ¿no? Por definición. Hay veces que un periodo de 5 años queda corto cuando se quieren proyectar a una figura como Figari, sobre todo desde el comienzo. Pero llega un momento que también uno se repite. Es uno el que se repite, no Figari, ¿no? Figari es un personaje muy complejo, sin duda fascinante desde muchos puntos de vista, un gran pintor, pero también un filósofo, un poeta, un narrador, periodista, educador, no sé, tantas cosas que siempre hay una arista, un costado, dramaturgo, escribió obras de teatro Figari, una de las cuales llegamos a representar. Creo que fue la única vez que se representó una obra suya de un colega que trabajó acá en una época, Juan Carlos Ivanovich, trabajó en el museo y trabajaba en la radio también, un hombre de teatro, y llevó las tablas una obra de
Figari, claro.
Pero quiero decir, Figari es inagotable, y ahora la nueva dirección a cargo de Mercedes Bustelo seguramente va a encontrar nuevas cosas que decir de Figari. A nosotros nos tocó, pensamos que era lo mejor, sacar la idea de que Figari era solamente el pintor de candombes, que lo es, vaya si lo es, y vaya si fue importante para Figari ese costado de su pintura. Pero bueno, hizo muchas otras cosas, y la idea era rescatar todos aquellos elementos que podían resultar ejemplares desde un punto de vista de su aporte histórico y social, y que no se reducen solo a la pintura de candombes. Entonces demoramos mucho, por ejemplo, en hacer una exposición referida a los temas de Figari y la negritud o la afrodescendencia. Hasta en el 2018 llevamos una gran exposición a San Pablo, al Museo de Arte de San Pablo, y fue, creo, la primera vez que abordamos el tema. Después lo volvimos a abordar, pero entre tanto vimos que Figari había pintado procesiones religiosas, que Figari había luchado contra la pena de muerte. Entonces, bueno, nos concentramos en eso. Volviendo a tu pregunta, no dejo la función de dirección porque me haya agotado Figari. Creo que voy a seguir trabajando además en Figari, sino porque la administración pública Es muy desgastadora, tiene procesos que te insumen mucho tiempo.
Todavía muy burocrática, además.
Sí,
la gestión cultural a nivel del Estado es complicada, trabajosa, lenta.
Es compleja, es lenta.
Hay pocos recursos.
La mayoría de las veces esa lentitud obedece a la necesidad de transparencia de los procesos administrativos, pero hacen sumamente engorroso y hasta a veces hasta perversamente engorrosos los trámites, ¿no? Los artistas demoran en cobrar, hay escasísimos recursos, hay recortes inesperados, bueno, uno tiene que lidiar con todo eso, y está bien, y se hace porque el fin es muy importante, pero también es muy desgastante. Y bueno, uno en cierto momento de su vida tiene que establecer prioridades. Vos lo decías, Thiago tiene otras facetas como escritor, bueno, investigador. No quiero que la faceta del director se coma a todas las otras, y me pareció que era un buen momento para que el museo está bien, que está, digamos, desde el punto de vista de edilicio está muy lindo. Ya hemos hecho muchas exposiciones. Me parecía que era un buen momento. En el momento de hacerse un costado, lo mejor es que las cosas estén funcionando bien o medianamente bien, ¿no? No irse con un perro con la cola entre las patas porque hubo algún insuceso. Bueno, no es el caso, entonces quería aprovechar eso.
Decías en una entrevista con Brecha, el museo hoy está firme, en algún momento no lo estuvo tanto. Hubo algunos intentos por allí de cambios, incluso de cambiar de dirección y colocar a alguien por motivos electorales en tu lugar. Pero bueno, momentos en los que por ahí el proyecto
sí.
Estaba en duda.
Yo te temí cuando la pandemia, que se iba a cerrar el museo, que se tenía que cerrar, y que iba a ser un cambio de dirección. Al final, la persona que estaba designada para asumir ese cargo, que yo me encontré con ella y le llevé las llaves del museo, una cosa así muy simbólica, al final no agarró, no quiso. Pero yo temí que se cerrara el museo por la pandemia y después no se volviera a abrir. Porque, bueno, no estaba tan, pienso, que cada vez que hay un cambio de administración hay también una mirada diferente acerca de las funciones que cumple un museo, y yo no sabía cuál iba a ser la mirada que iba a tener el nuevo gobierno sobre el museo.
El gobierno anterior.
Y bueno, al final no pasó nada, al contrario, la administración también invirtió mucho dinero en el edificio. Hizo un acuerdo con el Banco Central para estas últimas reformas. O sea, no pasó nada. Pero ahora, yo creo que a esta altura, el museo tiene un posicionamiento a nivel del imaginario público, en el imaginario colectivo de Montevideo, que yo lo siento firme. No sé, es una sensación, no lo puedo... dada la demanda que hay de las salas, los artistas que piden la sala, los músicos que quieren hacer alguna actividad, sobre todo en museos en la noche, la cantidad de gente que viene los días del patrimonio, realmente hemos retomado las visitas que teníamos prepandemia, porque después de la pandemia hubo una merma de asistencia al público.
Y seguramente mucho interés de visitantes del exterior, ¿no? Porque estamos ante uno de los dos artistas más conocidos en el mundo del Uruguay, ¿no? Torres García y Pedro Figari, evidentemente, son a nivel internacional los dos artistas más conocidos, más destacados, ¿no? En estos momentos con dos exposiciones con las que te despedís de alguna manera, que son muy significativas: Perros, gatos y papagayos, la cuestión animal en la obra de Pedro Figari, en el primer piso, que reúne pinturas, dibujos, poemas y prosas de diferentes periodos de Figari junto con obras de su hijo Juan Carlos, y también de algunos colegas como José Cuño, Joaquín Torres García y Luis Macei, que le dan contexto a esa producción de Figari, donde algunas de las obras quizás por ahí ya las vieron, pero se nos invita a poner el foco en algunos personajes que aparecen en esa obra, que no son los seres humanos, que son los animales por ahí, ¿no? Los gatos, los perros, algunos otros, los caballos, ¿no? Mascotas en algún caso, animales silvestres en otros, pero al mismo tiempo rescatar qué sentido tenían y qué importancia tenían en el pensamiento, en la obra de Figari en particular, porque lo tuvieron, ¿no? En su obra, pero además también en su etapa docente.
Sí. Hay varios costados de la cuestión animal, como le decimos, a estos temas en Figari, que son llamativos por lo adelantado, quizás en algunos aspectos que tuvo su mirada, por la lucidez de su apreciación, que hoy la vemos con cierta naturalidad, pero no eran tan, no se pensaba tan así en su época. Figari, digamos, coloca a las mascotas, a los perros y a los gatos y a los pájaros en sus jaulitas o no, a los loros también. Hay muchas pinturas donde aparecen loros, loritos verdes, por ejemplo, en una de ellas se titula la obra El viejo verde, que es un señor que se está casando con una joven y genera la comidilla de las comadres y de la gente del barrio, y él está feliz y sobre su cabeza aparece un lorito verde, como para reforzar la idea de que es un viejo verde en el chiste, ¿no? Un humor muy casi angelical, digamos, de Figari con respecto a estos temas, muy de la época. Pero tiene distintas formas de simbolizar. Voy a las más frecuentes: los perros y los gatos entreverados entre las piernas de los danzantes de candombes y danzas criollas. Los coloca con una maestría desde el punto de vista pictórico, que los presentiza, ¿no? Con un par de trazos y colores, los felinos, esos líquidos que hace que se están deslizando por ahí. Nos los presentiza, nos los acerca como algo muy cotidiano, algo a que nosotros estamos acostumbrados como montevideanos. Uruguay tiene una población de perros y gatos per cápita que es asombrosamente alta. Y bueno, Figari los evoca esas escenas del pasado, y al colocarlos de algún modo los trae al presente y nos los hace familiares. Lo hace, vuelvo a repetir, con una gran maestría pictórica, y les da un lugar para, digamos, la construcción de un relato de la historia de la sensibilidad de la que hablaba Barrán, muy muy notoria, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo vivía la gente en el siglo XIX y qué lugar ocupaban sus animales domésticos. Y tenían una presencia, evidentemente, que Figari la destaca, como no lo hace ningún otro pintor en su época.
Y no solo en la pintura, porque también la exposición, que es muy rica en matices allí, van a ver que en la poesía también, en su poemario El arquitecto, los animales están presentes, allí dan pie a fábulas cargadas de humorismo. Aparece también su famosa, algunas muestras de su serie taurina, donde en este caso está el tema de los toros con todas las cuestiones éticas discutibles, ¿no? Sobre los toros, su propia visión sobre eso. Pero además también, algo interesante, el pensamiento de alguien que consideraba que la fauna autóctona era un recurso iconográfico necesario para forjar una identidad americana. Esto decís en el texto de presentación.
Sí, es así, porque él, cuando está a cargo de la dirección de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, un antecedente de lo que hoy es la UTU, es más, funcionaba donde está la sede central de la UTU, y en Gonzalo Ramírez, él no solamente dirige, sino que proyecta, dibuja mucho algunos croquis y proyectos para que los alumnos los realicen. Como en efecto hacen, algunos de los dibujos que se exhiben en este momento se fueron llevados al tapiz y al vitró, y no quedan esos objetos, pero quedan las fotos de una exposición que se hizo en 1916 al 17, con lo que se iba, lo que la escuela iba generando, se exhibía en salas, y Figari se encarga de sacarle fotos a esa exposición, y gracias a eso podemos ver los dibujos de Figari y de su hijo Juan Carlos, y después el objeto realizado a partir de esos dibujos. ¿Él qué pretende hacer con esta reforma de la Escuela de Artes y Oficios? Dice, dejemos de imitar los modelos europeos. Nuestra historia es tan valiosa como la de Grecia o la de cualquier otro. Y ahí va precisamente a revalorizar las expresiones afroplatenses. Pero también, y hace mucho hincapié en la observación de la fauna y la flora autóctona y americana, porque en realidad no es un pensador nacionalista, él es un pensador en todo caso regionalista, y lo americano está presente. Entonces hay pingüinos, hay osos y hay otros animales que no son, hay pelícanos que no son naturales, autóctonos, vernáculos nuestros, pero que forman parte de esta iconografía que él quiere llevar a jarras, a vasijas, a muebles, a todo tipo de elementos, y son reconocibles las especies. A ese punto dibujó un martín pescador con cuyo pico es el pico de una jarra, o un tamanduá, mulitas, yacarés. El tamanduá, que es el oso hormiguero presente, poco presente en el norte del país, yo creo que debe ser la primera representación con fines artísticos de un tamanduá en nuestra. Y bueno, él lo dice expresamente, de recuperar la flora y la fauna local, y la iconografía precolombina, por la cual viaja al Museo de Historia Natural de La Plata y al Museo Etnográfico de Buenos Aires para tomar nota. Por ahí también entran otros animales americanos que están presentes en los diseños prehispánicos. Con todo eso, él quería armar un pensamiento plástico, una industria nacional basada en esto.
La exposición está en el primer piso del Museo Figari y se completa más con una segunda exposición, La vida animal, con obra de una cantidad impresionante de artistas uruguayos, artistas contemporáneos, la mayoría fruto de un trabajo de meses de investigación, de curaduría y a lo largo de los años del propio Pablo Tiago Roca, que también merece la atención, ¿no? Vale la pena allí, porque es una exposición que dialoga justamente, bueno, después de ver lo que Figari ha propuesto en relación al mundo animal en su vida, en su obra. Nos vamos a encontrar allí en el siguiente piso con una cantidad de obras, con un despliegue impresionante de artistas de distintas generaciones, para ver cómo tratan tanto en la pintura como en la escultura a los animales, ¿no? Nos quedamos sin tiempo para hablar de eso, pero vale la pena que visiten el Museo Figari en estas semanas. Estas exposiciones quedan, por supuesto, varias semanas más.
Hasta el 12 de septiembre.
Ahí está, para poderlas disfrutar en el Museo Figari. Y Pablo Tiago Roca cierra su gestión el próximo viernes. Es tu último día. Sí. Pero seguirás trabajando, vas a seguir trabajando a nivel de la Dirección Nacional de Cultura, en el área de artes visuales, con tareas sobre todo de investigación. Quizás con un poquito menos de burocracia, ojalá. Y por supuesto, el poeta, el escritor, el investigador, el crítico, también en paralelo seguirá, ¿no?
Sí, seguiremos. Tenemos la idea de proyectar, de retomar, mejor dicho, retomar en un proyecto que se llama Arte Otro en Uruguay, que es un relevamiento de artistas autodidactas a nivel nacional. Hay gente que crea cosas muy interesantes por fuera de los circuitos habituales de difusión cultural. Y bueno, nos vamos a dedicar con mayor ahínco a eso y aportar desde otros ángulos a ayudar a museos y espacios culturales de todo el país.
Pablo Tiago Roca, muchas gracias por tu buena disposición y atención a nuestros requerimientos en todos estos años, 17 años al frente del Museo Figari de la ciudad de Montevideo. Felicitaciones por la tarea, porque realmente me tocó seguirla de cerca como periodista y admirar tu trabajo. O sea, así que bueno,
soy yo el agradecido por todo las veces que me has recibido en esta casa, todo esto de lo que hablamos, que se concentró mucho, demasiado quizás, en mi persona, tiene que ver con un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo del museo que seguirá. Y a ellos también yo les estoy muy, muy agradecido.
Gracias, Pablo Tiago Roca, y hasta pronto.